Y los datos de la economía siguen siendo preocupantes, más allá de lo que presenta el crecimiento y el desarrollo, teniendo una situación paradojal, ¿no? Porque desciende la desocupación, pero crece también la informalidad laboral, y es un tema que afecta a la mayoría del pueblo argentino, que es la clase trabajadora. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Felisa Micheli. Ella es exministra de Economía de la Nación. Felisa, ¿cómo está? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a La Periferia. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien. Un gusto poder dialogar con usted, Felisa. ¿Qué análisis hace de esta coyuntura económica, teniendo en cuenta, primero, las últimas medidas que ha realizado el Gobierno Nacional en cuestión de dólar e importaciones? Y ahí le hago un agregado. ¿Se puede tomar esta medida sin un acompañamiento integral del mercado interno?
Bueno, realmente las medidas que se tomaron en el sentido de cuidar las divisas para que haya dólares para la importación de las pequeñas y medianas empresas, dejar que haya divisas para aquellos que importaron el año pasado y que quieren ampliar en un porcentaje estos límites de importación, me parece que van en el sentido correcto de administrar las divisas que son muy escasas, cosa que veníamos pidiendo varios desde hace un montón de tiempo y proponiendo que se haga este tipo de medidas restrictivas, porque ya sabemos que si no, ese bien escaso que son los dólares o las divisas, se lo llevan los que tienen mayores accesos y mayores facilidades al mercado cambiario. Entonces me parece bien. Nosotros además agregaríamos que debe haber tendrían que crear un registro de importaciones, de manera que todos los argentinos sepamos quiénes se llevan ese bien escaso que es el dólar, y también que se cuidan muchísimo más los dólares que se les dan a las empresas para que paguen sus deudas financieras, porque estas no sabemos de dónde son, dónde las tomaron, cuándo las entraron al país, y por lo tanto puede prestarse a maniobras que no estén claras, ¿no? Esto lo estamos pidiendo desde hace mucho tiempo. El Banco Central va tomando las medidas con cuentagota cuando los problemas se hacen acuciantes, y también sería bueno que el Banco Central tomara las medidas con un poco más de anticipación, no cuando ya está, como se dice popularmente, con la soga al cuello, ¿no?
Ahora, precisamente en eso, ¿no hace falta también un programa de sustitución de importaciones que no obligue, por ejemplo, a las pymes dentro del mercado interno a volcarse a comprar insumos en el exterior y utilizar precisamente moneda extranjera, o depender de la moneda extranjera?
Bueno, yo creo que una de las cosas que estuvo funcionando bastante bien dentro del país fue el desarrollo que tuvo la industria, aún con la pandemia, ¿no? Ha crecido mucho, hay bastante protección en ciertos sectores, como por ejemplo el sector textil. Uno puede ver que hay protección en estos sectores para que se industrialicen y para que se desarrollen, pero hay ciertos insumos que sí o sí siempre los vamos a tener que comprar en el exterior. Todos sabemos que hay productos que no se fabrican acá por una cuestión o de tecnología o de economía de escalas, entonces hay que traerlos desde otro lado, o incluso porque son productos de la naturaleza que no se encuentran en nuestro país, sino que se encuentran en otros. Así que eso, las importaciones siempre van a existir. Lo que sí me parece es que, como usted bien decía, se deben profundizar estas medidas para que haya esa sustitución de importaciones que son tan importantes, ¿no? La industria es un factor clave en ese sentido.
¿Podemos volver a asistir a un proceso industrializador en la Argentina después de los procesos que comenzamos a sufrir en 1976 de desindustrialización permanente, interrumpido, si se quiere, en el periodo 2003-2015, pero después reinstalado por el neoliberalismo en la Argentina?
Bueno, sería deseable. Yo creo que poder se puede, pero hay que tener la decisión política de hacerlo. Me parece que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se están haciendo cosas en ese sentido, con muchos programas que favorecen la adquisición de bienes de capital, el acceso a capital de trabajo, en fin, me parece que la Argentina se merece un destino industrial. Acá hay grandes profesionales que pueden llevar adelante tareas de agregación de valor, Y en ese sentido yo soy de las que pienso que no solamente hay que sustituir exportaciones, sino industrializar exportaciones. Si nosotros podemos agregarle valor a nuestras ventas externas, vamos a obtener muchísimo más divisas y generar mucho más trabajo de buena calidad y de buenos salarios aquí en la Argentina. Así que esto sería un círculo virtuoso muy completo que habría que intensificar.
Ahora, centrar el modelo solamente en producción para la exportación, ¿qué tan beneficioso termina siendo, vuelvo a insistir, para el mercado interno? Porque da la sensación que esto de las exportaciones, que si bien tiene repercusión obviamente para la Argentina, y nadie está diciendo que no hay que exportar, termina beneficiando a determinados sectores de la economía, porque la economía nacional está altamente concentrada en transnacionales. Bueno, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso y se favorece al mercado nacional y al capital nacional?
Es que el énfasis tiene que estar puesto en el mercado interno, de eso no hay ninguna duda, porque es el 70 o el 75% del PBI. Si uno quiere crecer consistentemente, tiene que desarrollar el mercado interno, porque eso produce producción, empleo, más consumo, y así se encausa todo ese potencial que tiene nuestro país y se abre la posibilidad de hacer un círculo de crecimiento bastante continuo, ¿no? Eso por un lado. El énfasis entonces en el mercado interno, en el consumo, en la demanda agregada interna. Sin descuidar la vertiente de exportaciones, que tienen que crecer para que haya las divisas necesarias para comprar los insumos que requiere el proceso de industrialización que se da cuando hay un mercado interno potente. O sea, siempre está esa paradoja en la Argentina de la llamada restricción externa. Por eso es tan importante que las dos cosas sucedan al mismo tiempo. Y la verdad es que los argentinos no somos gente que no puede hacer dos cosas al mismo tiempo, hacer crecer el mercado interno y hacer crecer las exportaciones. Parece que tuviésemos limitaciones intelectuales o físicas que nos impiden hacer dos cosas al mismo tiempo, tan sencilla como que crezca las dos.
Bueno, ahí,
eso es lo que debemos lograr, ¿no?
Ahí hay una constante, ¿no?
Un modelo agroexportador o un modelo exportador ligado a los recursos naturales, que no lo veo por ahí, porque eso siempre tiene patas cortas, sirven para paliar una temporada de crisis, pero no para tener un desarrollo sustentable en el tiempo.
Decía que hay una constante ahí permanentemente de boicotear lo nuestro, ¿no? Porque esto es parte también de lo que se fue instalando, uno puede decir, desde 1955, profundizado en 1976 y también en los periodos neoliberales en la democracia, que era siempre mirar hacia afuera y no mirar la producción interna, teniendo en cuenta que hay mano de obra calificada, que hay también empresarios que piensan en lo nacional y que a veces se descuida este sector, ¿no?
Eso es fundamental. Tener una recuperación de nuestra autoestima va a posibilitar que todas nuestras capacidades y potencialidades se pongan en marcha y en juego. Y siempre estamos pensando que no podemos, bueno, es como una profecía autocumplida, no vamos a poder, pero si pensamos que sí, y la verdad es que la experiencia avala este camino de pensar que tenemos que ponernos en marcha y que cuando lo hacemos bien, porque el argentino ha demostrado muchas veces que ha logrado salir de crisis muy fuertes, y en ese sentido entiendo que esta es otra nueva momento donde existe esa necesidad de ponernos en marcha, de empezar a trabajar para mejorar nuestra producción, para que el empleo sea en condiciones que superen la línea de pobreza, que los salarios sean mejores, si no, nunca vamos a salir adelante, ¿no?
Estamos hablando con Felisa Micheli, ex ministra de Economía de la Nación. Felisa, se está dando una discusión muy fuerte internamente en el Frente de Todos, y dentro de esas discusiones también se ponen en debate si este momento actual de la Argentina y también del mundo necesita un modelo netamente desarrollista o recuperar la esencia que había trazado el peronismo a través de la economía social. ¿Qué opinión le merece este tipo de apreciaciones?
Bueno, el debate interno está dado también por el que hay tomar algunas decisiones, poner en marcha algunas medidas que recuperen sobre todo la distribución del ingreso, que para mí ese es el modelo peronista, ¿no? El modelo este que se hablaba siempre del 50-50, ¿no? Uh-huh. Donde el trabajo participe de una manera significativa en el ingreso nacional. Creo que eso, un modelo desarrollista no lo tiene como una prioridad, y para el peronismo esto siempre ha sido sumamente importante. Así que el año pasado se creció mucho, pero la distribución fue poca. Entonces, a ese buen crecimiento hay que agregarle medidas distributivas para, por ejemplo, los que consiguen empleo, bueno, sean realmente con salarios que vayan por encima de la línea de pobreza.
En ese sentido, hay un descenso, por lo menos en estos primeros meses del año, por lo que evidencia el INDEC, de la desocupación. Sin embargo, crece y está alta la informalidad laboral. ¿A qué le podemos achacar esta situación? ¿Tiene que ver pura y exclusivamente con el mercado laboral o también con la incidencia de la política económica?
No, fundamentalmente con la incidencia de la política económica. Ustedes fíjense que de cada 100 empleos que se generan en la Argentina, 25 son formales. Cuando digo formales me refiero a que son en relación de dependencia, con aportes jubilatorios, contribuciones patronales y también con vacaciones, aguinaldo, con todos los derechos laborales plenos, con un estatuto que lo protege al trabajador. Y el otro 75 son monotributistas. Uh-huh. Entonces, con esa creación de empleo, que es muy, si queremos decir, débil, en el sentido de que no es que se crearon, no sé, 400.000 o 500.000 puestos de trabajo y estos son todos con un empleo formal, con todos los derechos, sino que hay un 75% de esa creación de empleo que corresponde a monotributistas. Y eso no tiene la cobertura social necesaria para que sea un trabajo como nosotros lo tenemos pensado, un empleo genuino, formal, que le cambie la vida a la gente realmente, ¿no? Entonces uh-huh. hay que hacer que ocurra eso, y con eso se hace con políticas públicas, no se hace, no lo hace solo el mercado de trabajo, ¿no? Lo hace desde la política económica, generando oportunidades para que eso ocurra, ¿no?
En lo real concreto también hay una actividad que se empieza a hacer visible y que se instala en la Argentina, que tiene que ver con las y los trabajadores de la economía popular. ¿Cree que es posible, a partir de políticas públicas, poder integrar la economía popular al mercado interno y de ahí fortalecerlo también?
Yo esto de la nueva visión que tiene sobre todo los movimientos sociales de algo llamado economía popular, y por eso se refieren a emprendimientos donde la gente vende mercaderías que no, que por ahí no tienen un proceso económico productivo detrás muy claro. Me parece que hay que mejorar mucho, hay que invertir mucho para que estos productos, cuando lleguen al mercado, que tienen que competir con los que ya producen otras empresas, tengan algún valor. Si no, vamos a generar unos productos realizados por la economía popular que lo consumen los que viven y trabajan en la economía popular, como dos mercados, ¿no? Eso es una característica que estudiaban ya los teóricos de la teoría de la dependencia, del subdesarrollo, del desarrollo sin visión de futuro, porque si hay un círculo de ciudadanos que consumen lo que se produce por las empresas formales y un círculo de ciudadanos que solo puede consumir las cuestiones más económicas que producen los productores de la economía popular, bueno, entonces estamos en problemas porque no hay una integración. Yo creo que la apuesta en la Argentina tiene que ser para que haya trabajo formal y genuino para todos, y en todo caso lo que tienen que discutir los movimientos sociales es la reducción de la jornada laboral, la asignación básica para todos los trabajadores, otro tipo de cuestiones que impliquen un desarrollo armónico con el resto de la sociedad, y no crear un subsistema donde haya digamos, de un nivel de producción que esté muy por debajo de las posibilidades tecnológicas y los procesos productivos que hoy están en marcha en el mundo, ¿no?, y en la sociedad.
Ahora, en este estado postindustrial que promueve el capitalismo financiero, ¿es posible poder alcanzar esos marcos laborales tal cual lo concebíamos, por ejemplo, en la década del 70, con pleno empleo?
Quizá no es posible con una jornada laboral de 8 horas, pero ¿qué pasa si pensamos en una de 6, en una de 4? Uh-huh. Quizá, además, son discusiones que se dan en un país como el nuestro, donde en realidad tenemos una dotación de recursos naturales, como decimos nosotros, enorme, tenemos una dotación de recursos humanos muy pequeña en proporción a nuestro territorio y a nuestra disponibilidad de minerales, de energía, de tierra fértil, que hace posible pensar en un proceso de empleo de la gente, de la mano de obra, de los ciudadanos, que se dé de una manera muy factible. Es cuestión de tener en la cabeza un modelo de desarrollo de actividades complejas que son las que nos darían a nosotros la posibilidad de tener una mayor un mayor nivel salarial promedio. El ejemplo que doy siempre es el siguiente: si nosotros pensamos que produciendo y exportando granos de soja vamos a lograr un desarrollo para el país, bueno, estamos equivocados, vamos a seguir teniendo esto. Claro. Y nosotros, ¿por qué? Porque como mucho, una tonelada de soja, ¿cuánto puede costar en el mercado internacional? Una tonelada de soja, $600 uh-huh. dólares la tonelada. Uh-huh. Claro. ¿Cuánto cuesta una tonelada de auto o uh-huh. una tonelada de satélite que exportemos? Uh-huh. 10 veces más, 20 veces más, 50 veces más. Los salarios son proporcionales al valor agregado y a la posibilidad de vender al mundo productos sofisticados. Argentina, con la escasa mano de obra en relación a las posibilidades productivas que tiene, debería pensar en un desarrollo basado en esas cuestiones, con capacitaciones, con inclusión, con trabajo para todos, y debería alcanzar. El tema es que no está eso, y sustituir esto por un modelo donde la economía social, pues las experiencias son sumamente valiosas, respetables. Yo, ustedes saben, las he apoyado permanentemente, las fábricas recuperadas, desde las experiencias de las cooperativas de producción de alimentos, de dulces, de las textiles que hacen confecciones, etcétera. Pero entiendo que eso es un momento transitorio mientras estamos en una situación de crisis, para después ir adquiriendo un mayor volumen. Uh-huh. Ustedes deben conocer también experiencias como yo, y saben que los retiros que pueden hacer los trabajadores de las empresas recuperadas, los retiros que pueden hacer los trabajadores de las cooperativas que fabrican alimentos y que las venden, o los que de la UTEP, de la economía social, son muy mínimos en relación a lo que es una calidad de vida plena de un ser humano, ¿no? Uh-huh. Y a veces no alcanza para cubrir las necesidades básicas, ni que hablemos de las necesidades de recreación que tiene un ser humano, de vivir una vida plena, de conocimiento, de entretenimiento, ya no solo alimento y vestimenta, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay que dar mucho el debate sobre estos temas, y por supuesto, creo que en una situación de crisis todas las alternativas son válidas, pero pensar un proyecto a futuro de estas características, creo que es conformarnos a una situación de vivir en mucha pobreza, ¿no?
Felisa, para finalizar, el ministro de Economía, Martín Guzmán, empieza a establecer reuniones con representantes del Fondo Monetario Internacional. Empieza a haber versiones que hablan que el fondo pediría más ajuste en el gasto público, y esto representaría un problema y un drama para la Argentina, porque ya sabemos cómo termina. ¿Cómo ve estas negociaciones en este contexto, en función de lo que implica otra vez la intrusión del Fondo Monetario Nacional en la vida económica argentina, que termina también siendo una intrusión política, ¿no?
Exactamente. Cuando con Néstor Kirchner, cuando el presidente Néstor Kirchner tomó la decisión de pagarle al fondo, y la de alguna manera la trabajamos en el Ministerio de Economía que yo tenía en ese momento a cargo, esa decisión se tomó fundamentalmente para evitar esa intromisión en las medidas de política económica, ¿no? Juntamos las reservas, las fuimos acumulando de a poquito, y en diciembre del 2005 se tomó esa decisión. Entonces, para mí ahora estamos en un momento muy complicado, porque el fondo siempre tiene esas recetas ortodoxas que nos llevan a ajustes, y los ajustes ya sabemos que terminan recayendo en las espaldas de los más vulnerables de la sociedad. Ojalá el ministro lo pueda evitar. Por ahora no estamos muy bien, porque bueno, estamos viviendo una realidad muy en el borde o en el límite, con mucho crecimiento de la pobreza en la Argentina, y me parece que eso no es bueno para nuestro país, ¿no?
Felisa, ha sido un gusto poder dialogar con usted esta tarde. Le agradecemos los minutos compartidos con nosotros aquí en La Periferia.
Al contrario, un gran abrazo, ¿eh? Buenas tardes.
Gran abrazo, hasta luego. Así pasó por nuestro programa Felisa Micheli, ex ministra de Economía de la Nación.
El tiempo se acaba, el siglo se va.